Notimundo a la carta.
Una opción para mantenerse informado.
Con Gisela Bayona.
El pasado 17 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral aprobó el texto de la convocatoria a los comicios generales del 2021, con lo que el Ecuador ingresó oficialmente al periodo de elecciones. Sin embargo, no existe una certeza sobre los recursos para los comicios, pues el Ministerio de Finanzas garantizó 1.35 millones de dólares de los 114.3 millones de dólares que el Consejo Nacional Electoral presupuestó justamente para las elecciones.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Luis Verde Soto, él es consejero del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, un gusto volver a estar contigo.
Consejero, el pasado 27 de agosto el Pleno del Consejo Nacional aprobó el presupuesto de las elecciones generales por un monto de 114.3 millones de dólares y la decisión pues se adoptó con los votos de los consejeros Diana Tamaín, José Cabrera y Estela Cero, mientras que Enrique Pita, vicepresidente del organismo, y usted votaron en contra y criticaron los montos del informe. ¿Cuáles son, por favor, los principales problemas que ustedes encuentran justamente en este presupuesto?
El presupuesto que fue aprobado es un presupuesto que adolece de muchos problemas técnicos de formulación. Uh-huh. Está con suficiente respaldo, carece de una actualización adecuada de precios en el mercado, corresponde a una sobrepresupuestación en algunos rubros, es decir, si no ha variado el monto de electores y básicamente ha cambiado, sin embargo, sí, hay que reconocerlo, el número de recintos electorales. Otras variables no ha modificado conscientemente la relación con el presupuesto ejecutado de 2017, debe ser virtualmente la misma o muy parecida, no existen razón de incrementos que no correspondan a inflación y que no correspondan a otras circunstancias.
Consejero, ¿usted cree que no se trata entonces de un presupuesto hecho de manera técnica y sobre todo considerando un momento de crisis económica que está atravesando el país?
Así es. Yo creo que básicamente esa fue la primera crítica que realizó el ministro de Finanzas, que yo también la suscribo, uh-huh. De que ciertamente el presupuesto que se presentó es un presupuesto que está inflado, es una sobrepresupuestación, y la sobrepresupuestación supone un mal muy fuerte para la hacienda pública. ¿Qué significa? Que usted tiene que prever, aunque sea dinero contable, mucho más dinero en circunstancias de absoluta escasez como la que vive el Ecuador, y esto es un daño para la hacienda pública. Y a su vez también un daño para la institución, una institución que sobrepresupuesta, pero no es capaz de ejecutar porque está sobrepresupuestado, es una institución ineficiente. Entonces hay que sujetar a los presupuestos primero a criterios reales. Segundo, hay que sujetarlos a criterios técnicos de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, en comunicación, tanto el ingeniero Pita como yo, desde perspectivas diferentes y desde comunicaciones diferentes, públicamente hemos hecho comentarios respecto a que el presupuesto de comunicación es un presupuesto de actividades que pueden realizarse con el conjunto de funcionarios de la misma el Consejo Nacional Electoral, que deben trabajar en esas actividades y no hay para qué terciarizar aquellos trabajos que pueden hacerse adentro, porque significa un gasto excesivo. En el caso de los equipos de computación, ha sido constatado por nuestros equipos técnicos de que es posible que el CNT tenga, teniendo los equipos ya comprados, existe el CNT, tiene un equipamiento determinado que está ocioso y que este podría ser alquilado por el CNE para que preste similares o mejores servicios de que si hubiese compra por parte del CNE. Obviamente esto implica de que con toda la auditoría correspondiente de todas las organizaciones políticas nacionales e internacionales, en el CNT se cumpliría una doble función, primero técnicamente solvente y una económica. Es el Estado el que no tiene que gastar y sin embargo recupera un valor para sus propias arcas. Hay que pensar con criterios de Estado, con criterios globales. Lo propio ocurre con, por ejemplo, el tema de capacitación. Estamos hablando de varios organismos de capacitación. El Estado ha ofrecido los servicios del SECAP para hacer capacitación. En el CNE existen dos organismos de capacitación, un organismo dentro del CNE central y otro organismo que es el Instituto de las Democracias. Habiendo tres organismos de capacitación y sabiendo que la capacitación ahora debe ser básicamente digital, evidentemente hay que evitar los presupuestos excesivos. su propia contratación de personal, etcétera.
Ahora, consejero, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, lo acusó a usted y también al consejero Pita de intentar boicotear, dijo, el proceso, ya que no habían hecho estas observaciones que usted acaba de hacer, que nos acaba de comentar antes, y esperaron a la votación para cuestionar los montos. ¿Por qué no se hicieron estas observaciones antes de la votación sobre el presupuesto electoral?
Porque no se nos presentó el presupuesto sino 12 horas antes. No por la razón, sino por eso. Discúlpame que esboce una sonrisa, sino por esa razón. A ver, en toda institución sensata y en toda institución que yo conozco en el mundo, y conozco varias electorales, los presupuestos electorales se reiteran entre cada uno de los periodos entre que se van a ejecutar. Es verdad que son presupuestos estándares, que tienen que ver con precios fijos que se ajustan con inflación, con disponibilidades de producción nacional de materiales y con circunstancias especiales. Pero son precios fijos que se van haciendo. Entonces tú no tienes necesidad de una negociación activa, bravuconadas y empellones como la que quieren que hay ahora, sino que tú sabes al inicio del año electoral, me refiero no del periodo electoral, sino del año donde va a haber elecciones, tú ya sabes cómo va a ser el presupuesto para que tú programes tus actividades. A nosotros nos presentaron el presupuesto que querían presentar hace muy pocos días, y evidentemente nos presentaron, si no me equivoco, 12 o 14 o 15 horas antes. Evidentemente hay que presentar 15 horas, cuando si te presentan 15 horas antes, tú lo que haces es hacer un examen muy concienzudo por parte de nuestros equipos y mandarlo por escrito, a lo cual nunca nos han respondido. Entonces, evidentemente no hay tal vez, porque creo que la mejor ratificación de esto es lo que ha ocurrido el día de hoy. El día de hoy, hace pocas horas, hace una hora, ha habido una votación sobre el hecho de reducir los salarios de los miembros de las juntas electorales conforme a la sugerencia que hace el Ministerio de Finanzas. Y hemos votado, mejor dicho, yo que he mantenido la votación permanente de que esta es la actitud, y la presidenta dirigió esa votación, con lo cual, con su voto dirimente, hemos logrado que en el rubro relativo a sueldos de los salarios o sueldos de los miembros de las juntas provinciales electorales sean reducidos en aproximadamente $200. A mí me parecía descabellado que entremos un conflicto entre funciones del Estado por $200 salario de aproximadamente 100 miembros de las juntas electorales. Me parecía descabellado que se quiera llegar a un conflicto entre funciones del Estado por aquello. Menos mal que hoy día he visto que la presidenta recapacitó y adhirió a la posición que estuvo, el ingeniero Pita no estuvo, y conscientemente votó, y con su voto dirimente se logró que se entre en sensatez. Entiendo que hubo posiciones airadas por parte de los otros dos consejeros, pero celebro de que haya habido una cuota de sensatez por parte de la presidenta.
Creo que lo celebramos todos, consejero, porque esa disputa en el interior del Consejo no nos beneficiaba a ninguno en el país, ¿no? Que lleguen a acuerdos, y además que el Ministerio de Finanzas ha dicho que este presupuesto lo ha analizado y lo va a entregar de manera técnica, ¿no? Me gustaría hablar rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, sobre un tema específico, el tema de la polémica que se está armando justamente con el binomio de Carlos Rabascal con el que reemplaza a Rafael Correa, justamente con el economista Ara. Hay una polémica en esto sobre si debe o no ser aceptada esta candidatura. Entiendo que hay algunos especialistas que hablan de que no debería ser aceptada, no podría ser aceptado, que legalmente no es posible. Me gustaría saber su criterio. ¿Podrá o no inscribirse el binomio de Centro Democrático para las elecciones generales de 2021?
Permíteme que no haga una referencia precisa sobre el tema, porque somos jueces electorales de instancia administrativa y conscientemente no cabe adelantar criterios. Si alguien lo ha hecho antes, me parece, no es mi posición y no la haré, ¿no es verdad? Yo creo que yo me encuentro en este momento en una reflexión muy profunda y conmigo mismo sobre los temas fundamentales de esto. Y hay temas que pues, yo voy a tener que razonar sobre ellos y exponer públicamente mi criterio. Yo no estoy en absoluto desacuerdo con que se quiera utilizar, y no es el caso de ninguna candidatura en especial, sino en general, se quiera utilizar zancadillas jurídicas para evitar procesos históricos, o creer que la ley, a través de sus decisiones, evita procesos históricos. Pero a la vez, yo creo que es absolutamente claro, quien está inmerso en un proceso histórico tiene que respetar la ley y las reglas de juego con las cuales se han sometido. Entonces, yo creo que en base a sus criterios globales, yo seguiré marcando mi posición que será una posición de absoluta justeza y de absoluto raciocinio sobre el momento del país, porque toda vez de que este es un acierto, el Consejo Electoral es la sede de la política en el sentido de la buena política, de la política en la cual los ecuatorianos expresan su voluntad.
Entiendo su cautela, consejero Verde Soto, e incluso la aplaudo en un momento tan difícil como el que está atravesando el país. Pero sí me gustaría una precisión nada más. ¿Usted cree que es clara la ley electoral al respecto? ¿O por qué existe este espacio para las interpretaciones, digamos?
Mira, yo creo que hay dos cosas, ¿no es cierto? Hay una reforma electoral reciente que está todavía ajustándose. Las instituciones son una cosa, para decirlo en términos un poco coloquiales, las instituciones deben acomodarse a las circunstancias de los países, y los países tienen que acomodarse a las circunstancias de las instituciones, ¿no es cierto? Las instituciones son permanentes, pero tienen que ser flexibles. Entonces, ese es el primer elemento que tenemos que tener claro. Hay un tipo de flexibilidad institucional. Esto toda la teoría la recoge, ¿no es cierto? Las instituciones inflexibles no sirven. Las instituciones flexibles tienen que moverse en el marco de la ley. Y este es el caso. Tenemos que ajustar todavía esto. Y luego para mí hay otro elemento que es reglamentos que tienen un grado de irreflexión que ha permitido este tipo de situaciones. Recuerda tú de que estamos frente a una situación terriblemente difícil en términos de las dimensiones de este proceso electoral, ¿no es cierto? Has tenido una pandemia que, en lugar de entender la consecuencia de la pandemia, se apretó notablemente todo para que hubiese un proceso de democracia interna más comprimido que nada. Uh-huh. Y claro, finalmente hemos tenido ahí una serie de atropellos y dificultades. A continuación de eso vamos a tener el más grande periodo de preelectoral. Vamos a tener alrededor de 110 días de preelecciones, que habrá que trabajarlos con inteligencia, porque ahí se puede estar malversando el derecho a la votación informada. Y luego tendremos la campaña más corta de toda la democracia, de 36 días.
Así es.
Este es más o menos
un reto grandísimo para ustedes.
Sino es más o menos un mal diseño. Porque finalmente lo que tienes de acá es, para ponerlo en términos humanos, un hombre de pies cortitos, con un torso enormemente grande, ¿no es cierto?, y una cabeza diminuta. Eso es lo que tenemos en este rato como proceso electoral. Y claro, esto a veces no condice con los procesos históricos que los países deben tener.
Yo le agradezco. Le agradezco muchísimo porque se nos acaba el tiempo. Consejero, siempre es un gusto poder conversar con usted. Le agradezco mucho.
Camilo, para mí un gusto conversar contigo.
Luis Verde Soto, consejero del Consejo Nacional Electoral. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.